y bienvenidos a todos a otra emisión de Quedamos en el CCK. Mi nombre es Candela Martín y hasta las 6 de la tarde vamos a estar repasando lo mejor de la programación del centro cultural más grande de Latinoamérica, del que tenemos el gusto de estar transmitiendo desde allí, desde el CCK, desde Sarmiento 151, junto con mis compañeros de Radio Nacional y para todo el país. Muy buenas tardes para Mariano Grandi, muy buenas tardes para Juanchi, que también nos está acompañando y ayudando, a Ezequiel Sánchez en la operación técnica, a Raúl Hurtasuna en la técnica, también a Luciano Chiquito Profili, que está desde Maipú, y saludo a mi compañera Graciela Almada, que está también por allí.
¡Hola! Querida Candela, qué gusto.
Hola Grace, pasados por agua todos.
Pero qué tremendo, sí, por sí, favor. Contentas las plantitas, por supuesto, las flores, pero fue una noche tremenda y cuando llegamos a la radio temprano también llovía muchísimo y el pronóstico indica que va a seguir nublado. Mira, unos compañeros nos contaron que había sol esta tarde por acá. Es decir, bastante extraña esta tarde, ¿no?
Sí, acá no hay sol. Yo cuando llegué estaba como asomando un poquito, pero está nublado. Hay un poco de viento, así que eso podría indicarnos que el viento se va a llevar las nubes, sí, se va a llevar la lluvia, que mañana va a ser una jornada un poco más bella.
Sí, mañana tenemos nublado, nubes por todos lados, según el Servicio Meteorológico Nacional. No hay lluvias previstas para mañana domingo, la máxima de 18, y el lunes, como bien indicaste, va a haber mucho viento, una mínima de máxima de 13, va a bajar la temperatura el lunes, y el martes tenemos lluvia de nuevo, y el jueves lluvia de nuevo.
Ah, bueno, no podemos acostumbrarnos al lindo clima porque enseguida ya nos vuelven a arruinar.
Así es, y va a estar muy inestable, y el dentro de una semana, el sábado próximo, también lluvia, así que un día sí, un día no, te diría.
Bueno, con paciencia entonces, y para los que todavía están en lugares que hay inundaciones, la verdad es que hay sectores, por lo menos del conurbano bonaerense y sectores de las afueras de la capital federal, que la verdad es que fueron muy perjudicadas por la lluvia, sectores en los que todavía quizás falta un poquito de trabajo para que no se inunden las calles, para que no se inunden las casas de los vecinos, así que esperemos que mañana seque, así ellos también pueden recomponerse de esas inundaciones y de esas zonas que estaban complicadas. Si quieren escribirnos, si quieren contarnos cómo están pasando esta tarde, ¿dónde pueden comunicarse, Grace?
Estamos en el 11-65-84-0870, nuestro WhatsApp.
Muy bien, nos quedamos hasta las 6 de la tarde aquí en el CCK.
2, 3 y... Mientras sería...
Ay, dime la verdad. Hoy querías. Ay, dime la verdad. Si fuera el último día.
Si fuera el último día.
10 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Estamos escuchando a Natalie Pérez con Último Día. Es una de las artistas que va a estar en el Lollapalooza, que es este festival que se va a llevar a cabo en marzo y que esta semana fueron anunciados los artistas. Y ahora vamos a hablar de otra situación que va a estar ocurriendo aquí en el CCK, que tiene que ver con un encuentro musical con música antigua. No, creo que no es la primera vez que se realiza esto en el CCK, pero para eso vamos a consultarle a Hernán Cuadrado. Él es profesor de música antigua en el Conservatorio Superior Manuel de Falla. Va a participar del cuarto encuentro, acá está, digo bien, que se va a llevar a cabo desde hoy hasta el 20 de octubre en el CCK, y a lo largo de esos días van a haber conciertos, charlas, exposiciones de lutería sobre música medieval, renacentista y barroca. Hernán Candela, Martín te saluda. ¿Cómo estás? Hernán, ¿me escuchás? Hola. ¿No está por ahí Hernán? Bueno, vamos a ver si podemos restablecer la comunicación con Hernán Cuadrado. Decíamos, vamos a hablar con él porque él es profesor de música antigua del Conservatorio Superior Manuel de Falla. Él va a estar participando de este cuarto encuentro de música antigua que se lleva a cabo aquí en el CCK. De hecho, el viernes 18, el viernes que viene, a las 20 horas, en el Salón de Honor, se va a estar llevando a cabo un concierto especial que va a estar dirigiendo él, con obras de Dowland, con obras de Johnson y otros autores de la época. Lo que estamos escuchando de fondo también tiene que ver con esto. Y ahora sí, nos escucha Hernán Cuadrado. Hernán, ¿estás por ahí?
Estoy por acá, exactamente.
¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Candela Martín te saluda.
¿Qué tal, Candela? ¿Cómo andas?
Bien, muy bien. Gracias por tu tiempo, por atendernos. Recién contábamos, es el cuarto encuentro de música antigua que se realiza.
Exactamente, sí.
¿Siempre se hizo acá en el CCK?
Siempre se hizo en el CCK, sí, sí. Empezó como un festival previo con algunos conciertos en la Oficina del Arte, pero el festival sí se hace ahí en el CCK anualmente, y estamos muy agradecidos de que así sea, toda la gente que hacemos esta música.
Bien, en este cuarto encuentro, esta cuarta edición que comienza hoy y va a estar hasta el domingo 20 de octubre, aquellos que no conozcan de este encuentro de música antigua, si tuvieses que resumirles de qué se trata o con qué se van a encontrar, ¿qué les dirías?
Les diría que, bueno, tienen para escuchar mucha música, muy linda música, y probablemente cosas que no vayan a escuchar en otras salas de conciertos por diversas razones. Primero, por el repertorio que hacemos, más allá de los compositores más conocidos. Por ejemplo, hoy arrancamos con el proyecto Bach Buenos Aires, que dirige Jorge Lavista, con un concierto de cantatas de Bach y un motete que probablemente parte del público pueda llegar a conocer. Pero bueno, en otros conciertos se hacen músicas anteriores, incluso música del Renacimiento o del barroco temprano, que probablemente no vayan a escuchar en las salas de concierto cuando van así a los conciertos en general,
digamos. Bien, y se pueden encontrar con, por ejemplo, instrumentos poco habituales, instrumentos que no estamos acostumbrados a ver en los conciertos habituales a los que asistimos.
Sí, sí, totalmente. Por ejemplo, hoy ya nos podemos encontrar con dos oboes barrocos, que es el instrumento que existió antes del oboe que todo el mundo conoce, que están las orquestas sinfónicas, y que tiene un sonido muy distinto. Por la construcción del instrumento, por la forma, por el tipo de cañas que se usan. Bueno, y además de eso van a encontrar instrumentos bastante más raros, por ejemplo un consort de violas de gamba, que va a ser la participación del concierto que dirijo yo el viernes 18 a las 20 horas en el Salón del Honor, que bueno, que es un instrumento que probablemente mucha gente no conozca. Y es muy interesante, es lo que estaban escuchando recién en la cortina mientras vos presentabas.
Bien.
Eso era un extracto de un concierto que hicimos hace poquito tiempo.
Bien. Y también se van a estar, haciendo exposiciones y charlas acerca de lutería, que también es un oficio que de repente se empieza a ver un poco menos. Yo me acuerdo que antes habían quizás más talleres de luthier que se veían a la calle, por ejemplo.
Sí, pasan varias cosas. Primero que empezó a haber muchísimo más fabricación en serie de los instrumentos clásicos, que antes era poco común, digamos. Hubo, generalmente en toda la historia de la música, los instrumentos los construían los luthiers o los alumnos que trabajaban en los mismos talleres, que iban aprendiendo a medida que construían o asistían al maestro. Después, a finales del siglo XIX, empezaron a aparecer los talleres en los cuales cada persona del taller hacía un trabajo en particular. Hubo muchos en Alemania, algunos en Francia. Entonces quizás una persona dentro del mismo taller, una persona se encargaba de construir las tapas de los violines, otra persona se encargaba de hacer los mangos, otra persona de ensamblarlos, y son instrumentos que llevan el sello del taller y no el nombre de un luthier en particular. Uh-huh. En este momento lo que está pasando es que se están fabricando, como todo lo demás, de todos los objetos que uno manipula en la vida de todos los días, hay muchísimos instrumentos que se están construyendo en China. Hay instrumentos de estudio de muy baja calidad y hay instrumentos muy aceptables, y que la relación del precio con la calidad hace que un poco también empiecen a desaparecer los constructores de instrumentos, o que solamente queden los muy buenos, porque los instrumentos hechos por un luthier son generalmente muy caros. Entonces un instrumento que quizás es de una calidad intermedia no tiene manera de competir con la entrada de instrumentos que vienen de China. Entonces, bueno, quizás por eso también esto que decís vos, ¿no? Que por ahí se ven un poquito menos de luthiers a la calle.
Claro.
Que era algo que antes existía mucho más. Y uh-huh. Sí, el sábado 19 y el domingo 20, es decir, la semana que viene, va a haber charlas y una exposición de lutería con varios luthiers que van a estar ahí mostrando su trabajo y charlando y demás.
Uh-huh. En este recorrido, a lo largo de las diferentes ediciones que ya se llevaron a cabo de los encuentros de música antigua acá en el CCK, ¿vieron que el público fue mutando, fue creciendo, se fue abriendo un poco más a quizás lo que veían ustedes antes de hacer estos encuentros?
La verdad que hubo desde el primer año una gran convocatoria. El CCK es un lugar extraordinario que, bueno, debemos a una gestión anterior, y que la verdad que tuvo esta genial idea de proponer conciertos de altísima calidad a un público no selecto. Cualquier persona puede sacar su entrada por internet, puede ir a escuchar un concierto que probablemente de otra manera no podría acceder, o por desconocimiento o por falta de plata directamente, ¿no?
Uh-huh.
Entonces la convocatoria en general suele ser excelente en todo lo que propone el CCK, incluido este encuentro de música antigua, pero entonces sí, generalmente los conciertos, las entradas se agotan rápidamente, los conciertos tienen mucho público, y la verdad que nos pone muy contentos poder mostrar nuestro trabajo de manera masiva en un lugar tan lindo, porque muchas veces nosotros hacemos conciertos en otros ámbitos, en otros momentos del año, y o por cuestiones de entrada, o por cuestiones de difusión, o porque los lugares son más chicos, generalmente el público es mucho menor.
Uh-huh. Claro, eso te iba a preguntar, digamos, por fuera de lo que es este encuentro anual de música antigua, para el que quiera seguir las actividades o quiera llegar a ir a algún concierto por fuera de esto, ¿cómo hace para enterarse? ¿Por dónde conviene ir buscando?
Conviene buscando, por ejemplo, si entran en la página del CCK, van a ver los nombres de los grupos, uh-huh, o de los directores de los grupos, o de los cantantes que están en cada proyecto, y bueno, pueden ir después siguiendo de manera un poquito más personalizada, digamos, uh-huh, al artista que les haya gustado, o al ensamble que por ahí les convenció del encuentro, y bueno, y cada artista es responsable de la difusión de su trabajo, y bueno, y así vamos haciendo una comunicación con el público.
Uh-huh. Y Hernán, esto lo pregunto desde el desconocimiento, ¿no? Porque la verdad es que no, más allá de los encuentros que siempre presenciamos desde el CCK y desde este programa y la radio, por ejemplo, ¿siempre se revisitan obras de artistas de esa época, o también basado en ese tipo de obras se crea música nueva con este estilo, digamos, de música antigua?
No hay tanto de composición actual basado en esta música. Sí hay algunos compositores que se interesaron a la sonoridad muy, uh-huh, particular de estos instrumentos y de las combinaciones tímbricas, ya desde Mauricio Kagel, que tiene una obra muy conocida y muy linda para una orquesta de instrumentos renacentistas, y a partir de ahí hubo compositores que se fueron interesando en estas sonoridades poco comunes, digamos, dentro de la orquesta sinfónica. pero componer sobre una música, eso no es tan común quizás. Quizás haya compositores que hacen homenajes, Berio fue uno de ellos, que siempre siguen su música, esa era absolutamente moderna, contemporánea y en muchos casos revolucionaria, se basaba quizás en modelos preexistentes, y bueno, cada compositor va ahí armando su lenguaje como quiere, como puede. Pero bueno, lo que tiene muy interesante esta música, además de que la música en sí es hermosa y del lenguaje en particular, son estas sonoridades poco usuales que la gente puede descubrir toda esta semana.
Genial. Bueno, te agradecemos mucho esta comunicación. Hablábamos con Hernán Cuadrado, él es contrabajista y es parte de este cuarto encuentro de música antigua aquí en el CCK. Empieza hoy y termina el domingo 20 de octubre. Muchas gracias, Hernán.
No, por favor, gracias a ustedes.
Un saludo grande.
Quedamos en el CCK y por la radio de todos.
Quedamos en el CCK hasta las 6 de la tarde, nos quedamos aquí para acompañarte y para contarte todo lo que está ocurriendo en este centro cultural, que es el más grande de Latinoamérica, y una de esas actividades tiene que ver con el taller de tambores y paisajes sonoros que se lleva a cabo aquí en el CCK. Por eso es que vamos a hablar con el percusionista y baterista Gabriel Ostertag, que está del otro lado y es quien está coordinando este taller que se realiza todos los sábados de octubre. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Candela Martín te saluda.
Hola, Candela, buenas tardes, muy bien.
Bueno, muchas gracias por atendernos, gracias por tu tiempo y por acercarlo a todos nuestros oyentes acerca de este taller que es Círculo de Tambores y Paisajes Sonoros. ¿Está enfocado para niños solamente o para toda la familia?
Mira, está planteado en el espacio de la infancia, que es el tercer piso del CCK. Uh-huh. Pero en el taller yo lo que propongo justamente es compartir entre grandes y chicos, ¿no? Generalmente van familias, o sea, abuelos con nietos, padres con hijos, tíos con chicos. Uh-huh. Pero estuvieron también profes de música que fueron a ver de qué se trataba, chico más grande, mi hija de 11 años fue, la pasó bárbaro, mi otra nena de 11 meses también se divirtió, no sé, es para toda la familia y de hecho justamente es eso, es una experiencia para compartir entre todos. Uh-huh. No es que los chicos solo son los que tocan y participan, sino que parte de la propuesta es que todos puedan tocar un ritmo colectivo, un ritmo en conjunto, es una construcción entre todos. Entonces, claro, justamente esa diversidad de ideas entre los grandes y los chicos van a enriquecer más el resultado. Entonces, siempre es bienvenida esa diversidad, ¿no? Uh-huh. En el taller.
Claro, sí, es un poco, me parece, también el espíritu de Ronda de Risas, ¿no? En el espacio de infancia, claro, que plantea esto, el encuentro familiar, el encuentro entre todos los miembros de la familia que puedan participar en conjunto de las actividades y no simplemente como dejar al pibe.
Tal cual, no es un depósito, claro. Porque está planteado para que todos se diviertan y todos la pasen bien y, uh-huh, de hecho, lo que sucede en los talleres de Círculo de Tambor y Paisaje Sonoro es que es una experiencia. Entonces, si no viviste la experiencia junto a tu hijo, te la perdiste. Entonces un poco va de eso, ¿no? Uh-huh. Son dos talleres, en realidad, que están en el mismo espacio. Y digo esto porque el nombre parece muy largo, ¿no? Círculo de tambores y paisajes sonoros. Pero uno de los talleres, paisajes sonoros, que trata de la construcción de una historia a través de los sonidos que van surgiendo en el lugar. Uh-huh. Es una creación colectiva, pero con un relato, donde ellos eligen la historia. Muchas veces está surgiendo la temática selva, ¿no? Les encanta la temática selva. Entonces, a partir de los sonidos que podemos encontrar en la selva, vamos relatando una historia. Yo voy como administrando y dirigiendo entre una mezcla de cocinero con los ingredientes y un director de orquesta con los instrumentos, que en esa parte van a ser las voces o las palmas, tratando de simular alguno de los animales o una tormenta. Uh-huh. En algún momento subimos como en un barco imaginario, que estamos atravesando una tormenta para llegar al otro lugar donde va a ser la Isla del Tambor, que nos va a estar esperando, y ahí comienza el segundo taller, que es el Círculo de Tambores.
Bien, bien. Me gusta, interiorizarme en qué pasa en ese tipo de espacios, porque por fuera está un poco como esta creencia de, bueno, que es muy difícil sacar a los chicos de la pantalla, ¿no? Sí. Pero en realidad, cuando de repente los adultos los llevamos a que participen de estos espacios, vemos que se copan, que les gusta, que se entretienen, que no es quizás tan difícil, sino que hace falta quizás un poquito más de inventiva y de dedicación o de ganas.
Bueno, yo creo que ahí los más creativos que están en el espacio son ellos, no los chicos. Uh-huh. Son una usina justamente de creatividad, y yo juego un poco cuando comenzamos el taller haciendo una pregunta a ver si trajeron imaginación. Y bueno, ahí escucho respuestas, imagínate, tan diversas como esa pregunta, ¿no? Y me doy cuenta que, por ejemplo, no sé, quizás antes para nosotros era algo diferente, algo súper motivador ir al cine o ver unos videojuegos. Uh-huh. En algún lugar. Y hoy es tan cotidiano todo esto, ¿no? O sea, la pantalla grande ya está en tu casa, los juegos los tenés todo el tiempo en tu computadora o en tu celular o en tu tablet, en tu iPad. Y esto es lo raro ahora, ¿no? Donde utilizamos la imaginación con diferentes recursos, ya sean el cuerpo, tocando el cuerpo, cantando o imitando animales, o con los tambores que ofrecemos ahí en el CCK para crear ritmos. Uh-huh. Eso termina siendo lo extraño, digo, para ellos, ¿no? Como lo nuevo. Entonces, yo veo que lo toman desde ese lugar, como una salida y una experiencia diferente. Uh-huh. Y se ven los ojos de los chicos que la están pasando bien y las ganas de seguir, que no se termine el taller.
Claro.
Es un taller que dura 40 minutos. Uh-huh. O sea, los dos talleres duran 40 minutos.
Claro, claro. ¿Y qué pasa también con los adultos? Porque a veces es un poco como el espejo, ¿no? Uh-huh. Se copan también cuando ven que los chicos están enganchados con las actividades o están distraídos grabándolos mientras los chicos participan o contestando un mensajito.
No, contestando mensaje no, pero hay muchos que están con el celular todo el tiempo grabando
claro.
A los nietos, sobre todo los abuelos, ¿no?
Pasa, sí.
Pero en un momento, por ejemplo, que tienen que hacer un trueno los padres o los abuelos, que tienen que hacer algo con una voz súper grave, están todos súper enganchados. Uh-huh. Y te digo, o sea, el taller comienza con los chicos sentados en la falda de los padres, casi todos. Ellos van entrando y yo estoy tocando un zulín, que es una flauta de Bali, ¿no? Entonces, se van sentando con los padres pensando que es como un show lo
claro.
que va a suceder. Y de a poquito van perdiendo la vergüenza y terminan todos sentados alrededor mío y los padres quedan solos, o sea, despojados de los hijos, y es ahí donde empezamos a separar un poco las voces de los mayores con las voces de los chicos, uh-huh. Los aplausos cuando hacemos lluvias, o sonidos de animales, y de a poco lo que tratamos justamente que se vayan contagiando entre chicos y grandes de los sonidos. Por ejemplo, un mosquito pica a otro, o sea, tocándolo como una mancha, pero mancha de sonora. Entonces, entre grandes y chicos ahí se empiezan a mezclar los sonidos y termina siendo un taller para todos. Nunca fue un taller solo para chicos.
Claro, está bueno eso, porque es como Ronda de Risas, creo que es como un lugar de encuentro familiar, ¿no? En general, el Espacio Infancia propone que las actividades sean en conjunto y que no sean solamente los chicos los que se animen, porque de hecho nos damos cuenta los adultos que nos terminamos divirtiendo tanto como ellos, ¿no?
Claro.
Cuando nos reencontramos con ese niño que tenemos ahí perdido y abandonado.
Tal cual.
Uh-huh. Gabriel, estamos hablando con Gabriel Ostertag, él es percusionista, baterista, y es quien coordina el taller Círculo de Tambores y Paisajes Sonoros en Ronda de Risas en el Espacio Infancia. También participás de las Yegros, ¿no?
Sí.
Así que sí. Si queremos verte por fuera de Ronda de Risas y del Espacio Infancia, ¿podemos hacerlo?
Sí, claro. Sí. En varios proyectos. Por ejemplo, estoy con las Yegros, que es un proyecto que se inició acá en Argentina con Mariana Yegros, que es la cantante. Y empezamos a girar por Europa y por América hace 6 años, y bueno, se plantó base directamente en Montpellier, en Francia, uh-huh. Y soy el que va y viene, pero generalmente son giras que en el año serán más o menos 35, entre 35 y 40 shows que se están haciendo en Europa. Eso es como una banda que estamos 4 músicos, uh-huh. Un acordeón, guitarra, ella en la voz, y yo que estoy tocando percusión, electrónica, y una especie de batería también.
Claro.
Es una mezcla entre ritmos latinoamericanos con electrónica.
Uh-huh.
Y ese proyecto es como el proyecto ahora mainstream en el cual estoy participando. Pero hay otras cosas también. Estoy con un proyecto que es un arpa láser. Sí, es un arpa disparada por rayitos láser.
Excelente.
Sí, que es un controlador MIDI que a través de esos sensores yo voy tocando diferentes sonidos. Uh-huh. El proyecto se llama Laser Loops y lo voy a estar presentando en el CCK para la Noche de los Museos.
Que falta poquito.
Sí,
los museos va a ser el sábado 2 de noviembre.
Así que están todos invitados a ver este proyecto nuevo también, que es un arpa láser, donde, esos rayos láser salen y yo voy tocando y haciendo un loop. Loop es que yo voy tocando algo, me gusta, lo grabo, cambio de instrumento, siempre con el arpa, cambio de instrumento, y voy grabando capas sobre capas. Voy armando como si fuese construyendo una música con un solo músico, o sea, en este caso que soy yo, pero a través de la grabación y la repetición.
Claro.
Y bueno, va a haber un personaje también que es un bicho de luz que va a estar relatando una historia. Estamos ahí así terminando de armar la historia. Y cuando termine el taller, vamos a dejar que los chicos pasen a tener la experiencia de tocar un instrumento como ese, ¿no?
Excelente.
A ver qué se siente tocar algo que en realidad no es físico, ¿no? Porque es un haz de luz que cuando interferís en su recorrido, suena el instrumento. O sea, uh-huh. Que no estás tocando algo físico como si fuese un tambor, una flauta. Es un uh-huh. instrumento que es como, por un lado virtual, pero hay una luz, o sea, que te dice que existe ese instrumento.
Bueno, está genial, así que una vez que esté ya publicada la programación de la Noche de los Museos, no se pierdan de esta actividad con Gabriel Ostertag. Yo también voy a estar ahí ansiosa, la radio va a estar seguramente transmitiendo la Noche de los Museos como cada año, así que vamos a estar siguiendo el arpa virtual, o el arpa láser en realidad. Uh-huh. Bueno, Gabriel, te agradecemos mucho tu tiempo con Radio Nacional.
No, por favor.
Quedan todos invitados al taller de Círculo de Tambores y de Paisajes Sonoros, va a ser todos los sábados de octubre a las 15:30 en la sala Ronda de Risas del Espacio Infancia. ¿Tienen que presentarse en la sala o hay que reservar con anticipación las entradas en la web?
Mira, son los domingos, no son los sábados.
Ah, ok, perdón.
Son los domingos y generalmente a las 15 ya empiezan a repartir las entradas y 15:30 empieza el taller.
Okay, genial. Entonces a las 15 más o menos se acercan a Ronda de Risas para poder asistir domingos, decimos bien, a las 15:30 en el Espacio Infancia todos los domingos de octubre. Muchas gracias, Gabriel.
Muchas gracias a vos, Camila.
Un saludo grande.
Te mando un beso. Hasta luego.
Minutos nos separan de las 6 de la tarde cuando termine este programa, pero antes quiero contarles acerca de diferentes talleres para chicos que se están realizando alrededor de la obra del gran Julio Leparc, porque está aquí en el CCK una de las digamos, de las muestras más grandes del centro y que homenajean a este señor, a Julio Leparc, y la verdad es que está imperdible y está buenísimo que incluyan a los niños dentro de todo esto, y para eso están aquí Pirán Benavides y Laura Nieves, que están a cargo de varios de estos talleres que realiza el espacio Nixo, ¿lo digo bien?
Sí, perfecto.
Bueno, buenas tardes a las dos, gracias por venir.
Gracias por invitarnos.
Por favor, hoy ya llevaron a cabo el taller pictórico para niños. ¿De qué se trató y cómo fue la experiencia? ¿Si los chicos se coparon? ¿Si les gustó? ¿Cuáles eran las inquietudes? Todo quiero saber.
Bueno, un poco el taller toma a Le Parc como referente. Nosotros somos un grupo de artistas electrónicos, entonces tomando sus investigaciones referido al movimiento y a la óptica, lo llevamos un poco más hacia nuestro palo, digamos, de alguna manera abrió la puerta a todos el tipo de producciones que nosotros realizamos, ya sea con el arte cinético o mismo con sus investigaciones en torno a colorimetrías. Entonces, tomándolo como referente, creamos un dispositivo electrónico que los chicos podían fabricar durante el taller para replicar las obras de Le Parc. Tomamos como referentes unas obras en particular, que eran unos círculos con líneas de colores, y generamos, bueno, este dispositivo que es como un torno en el cual ellos podían replicar mediante el uso de fibrones de colores estas mismas obras y, bueno, llevarse su dispositivo a su casa para seguir practicando.
Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando estaba en el primario o en el jardín, nos hacían tomar como referencia a algunos artistas, ¿no? En las clases de plástica, por ejemplo, y tratar de replicar parte de su estilo, pero nunca me pasó de chocarme con Julio Le Parc. Es un artista que, digamos, para lo que es la óptica de los chicos, ¿no? ¿Se está empezando a revisitar ahora o ustedes creen que... A mí solamente no me tocó en suerte, y digamos, y ya se viene homenajeando o revisitando de alguna manera hace tiempo.
Y últimamente está como mucho más presente la obra de él, varias exposiciones ya hace un par de años. Ahora justo es como una exposición muy grande y...
Sí, es un recorrido por toda su carrera, básicamente.
Claro. En particular, nosotros que somos artistas, ya lo venimos trabajando y conociendo, pero muchas veces los chicos no lo conocen. Entonces, un poco las actividades que planteamos para hacer acá en el Centro Cultural tienen que ver con eso, con conocer la obra de Le Parc y ponerse a pensar un poco en cómo es la dinámica de producción de obra de él, digamos, cómo hacía los círculos de colores, de dónde partía, qué materiales usaba. Y eso, cruzado con la tecnología, que es nuestro fuerte, bueno, da estos talleres mix que en el momento en que empiezan a armar piezas y a conectar motores y las cosas se empiezan a mover solas, ahí los chicos los perdemos.
Alucinante. Es que también me parece que, digo, está bueno este acercamiento de poder abrir la visión o el preconcepto de que es hacer artista solamente uno se lo imagina. Es como cuando dicen un científico, ¿qué te imaginas? Claro. Un tipo de pelo blanco con el guardapolvo blanco, sí. ¿Viste? Y con, no sé, con brebajes adelante o con cosas todo en un lugar frío, y en realidad es mucho más amplio que eso. Y lo mismo con el mundo de los artistas, digo, no es solamente estar enfrente de un atril, ¿no? Con una hoja en blanco, es muchísimo más amplio que eso, y de repente los chicos se encuentran con que hay otra beta.
Sí, totalmente. Y por ahí es una beta también que ellos la sienten más cercana, porque están acostumbrados a vincularse con los aparatos, claro, con el uso no convencional de los materiales. Un poco Le Parc hizo eso, empezó a meterse con el uso no convencional de los materiales dentro del mundo del arte. Entonces, como actividad es súper interesante.
¿Cuáles son las inquietudes de los chicos, o por lo menos hoy, con qué se encontraron y también con chicos de qué edades?
Y estuvimos trabajando con chicos bastante chicos, teníamos desde 5, bueno, algunos bebés, obviamente, porque siempre vienen en familia.
Van familias completas.
Es justamente, creo que ya lo habían mencionado, esto de no traer a los chicos y desvincularse, sino que sea una actividad en familia, con todos los tipos de familias que se incluye. A veces vienen con los hermanos mayores, primos, tíos, abuelas, padrinos. Entonces también muchas veces tenemos chicos que por su cuenta no estarían, porque son muy chiquititos, pero que pueden... trabajar de manera colaborativa con sus hermanitos o con sus primos. Entonces tuvimos varios chicos de entre 5 y 8, creo que fue como la franja principal, algunos un poquito más grandes, tal vez 11, 12 años. Los padres igual estaban bastante más...
Creo que estaban más emocionados
los padres. Al momento de golpe empiezan a moverse, los padres se inquietan más que los chicos, incluso no lo pueden creer. Creen que es un taller más para dibujar y de golpe algo se mueve. Y eso es como un quiebre en la dinámica. Por lo general hay un antes y un después.
¿Y el interés de los chicos por dónde estaba enfocado, digamos? Pues los chicos son muy preguntones, ¿no? En el momento que hay cosas que le empiezan a llamar la atención, quieren saber absolutamente todo. Imagino que recibieron algunas, ¿no? Sí, consultas.
Sí. Y siempre al momento de trabajar la parte electrónica está este momento en el que es entre magia y ciencia y tecnología. porque también, o sea, está bueno aprender a sorprenderse de las cosas, aunque ellos interactúan con tecnología todo el tiempo. Uh-huh. Hacerlo uno mismo ya genera un montón de interrogantes que no los tenemos a la hora de, por ejemplo, agarrar un iPhone para ver un video.
Claro.
Entonces también hay, bueno, creo que muchas de las preguntas o de las preocupaciones en torno a la dinámica del taller a veces es el momento de producir tu propio dispositivo.
Uh-huh. Y ustedes en el momento de, digamos, de empezar a pensar los talleres, empezar a pensar por dónde ir, imagino que, a ver, partiendo de la base de Julio Lepark, es inmensa la base. Entonces, sí. ¿Cómo hicieron como para ir enfocando ese trabajo hasta llegar al producto final de lo que son los talleres hoy ya armados?
Nosotros venimos trabajando en educación ya hace varios años, con lo cual tenemos una cartera de actividades como muy amplia, y muchas veces nos llaman específicamente para realizar un taller vinculado con algún artista. Por otro lado, somos artistas, todos los integrantes de Espacio Nixo son artistas, entonces partimos de la obra y empezamos a ver cuáles son las inquietudes. Y dentro de la obra de Lepard tenemos movimiento, tenemos luz, tenemos colores, y empezamos a elegir a partir de esas piezas y diseñamos dos dispositivos. Hay otra actividad que se hace el 26 de octubre que tiene que ver con la obra cinética. Uh-huh. Que ahí vamos a ver más el tema de los mecanismos y bueno, eso nos va inspirando para hacer estas cosas que hacemos.
Uh-huh. ¿Qué nos pueden adelantar de este taller? Porque quizás el que nos está escuchando del otro lado dice, bueno, me interesa, ya me anoto la fecha, ya voy organizando con la familia para poder ir, ¿con qué se van a encontrar?
¡Ah, sorpresa! Mm. Nosotros
nos gusta... Un poquito de spoiler.
Sí, está bien. Bueno, vamos a trabajar sobre la obra cinética de Julio Lepard con el tema de los movimientos, los mecanismos, los reflejos. El taller es el 26 de octubre, el sábado. La inscripción se abre el martes anterior. Se tienen que inscribir por la web del CCK.
¿Cuál es el cupo de personas?
Son 25 niños. Uh-huh. Hoy estuvo, si bien por la lluvia fue complicado para algunos, se llenó, y si queda algún cupo libre, si hay una familia que justo pasó.
Claro.
Hoy sumamos a dos
familias. Claro, es el remanente. Uh-huh.
Claro.
Sí, porque de hecho, digamos, funciona así en todos los espectáculos de CCK, y se lo decimos también a los oyentes que quieran venir. Quizás ustedes reservan, y si ustedes no vienen, esas entradas se liberan, porque hasta dos horas antes hay que retirarlas, y si no, quedan libres para el remanente, digamos. El que llega acá y de repente pregunta por la actividad, ¿esas entradas no fueron retiradas? Sonaron y quedan para los que están acá.
Sí, además, sobre todo con actividades con chicos que, bueno, se puede enfermar o surgió un cumpleaños o algo. Siempre la idea es, esperamos 10 minutos desde la hora de convocatoria, que es a las 3:30. Uh-huh. En el quinto piso.
Bien.
Y se espera 10 minutos y con el cupo de gente que hay ya empezamos. Primero se hace una visita guiada por las obras. En el caso del 26 va a ser por las obras cinéticas, y después vamos a la sala para la actividad.
Uh-huh. Te interrumpí justo cuando estabas contando alguna de las cositas que se puede, una que se puede adelantar del 26.
Vengan con la intención de entender cómo funcionan las cosas, los mecanismos, los engranajes. Uh-huh. Y trabajar con los reflejos de la luz.
Bien, ya me imagino a cuáles son las salas que van a estar visitando. Ya me estoy imaginando. Y está buenísimo, porque también, incluso, digo, para los chicos está genial, pero para uno como adulto también, porque cuando uno visita la muestra de Julio Lepard, que está ahora en el CCK, y no se la pierdan porque es fabuloso. Creo que no hubo una muestra tan grande para mostrar toda la obra de Julio Lepard y para entender esta lógica que él tenía, que tiene en realidad, ¿no? Respecto del movimiento y de las luces y de la oscuridad. Uno se para enfrente de las obras y dice, ¿cómo a este tipo se le ocurre todo esto? ¿De dónde salió? ¿No? Y también ir visitándola y ir recorriéndola con el aporte de ustedes, imagino que permite entender un poco más cómo llegó a eso y de dónde salió toda esa idea.
Sí, además hace también que las familias, por un lado, empiecen a entender la obra desde otro lado, y también que vean que con las cosas, nosotros trabajamos siempre con materiales como cotidianos. Uh-huh. Que pueden empezar a explorar con esos materiales. No es que se van del taller y listo, se terminó el taller. El taller sigue en casa y siguen creando obras y siguen creando mecanismos.
Siempre los alentamos a replicar los dispositivos que producen en los talleres. Le damos indicaciones de cómo conseguir ciertos materiales, cómo reciclar los materiales, pero tampoco la idea es que salgan corriendo a comprar, sino siempre les indicamos cómo pueden de una fotocopiadora vieja, una impresora, cosas que tenemos en casa que usamos cotidianamente, qué cosas sustraer y cómo combinarlas para poder hacer lo mismo que hicieron en el taller, pero de manera autónoma. Es un poco también la idea.
Claro.
No es que vengan a seguir instrucciones, sino que vengan a aprender una metodología.
Y ustedes, por fuera de lo que es esta actividad en particular, que tiene que ver con Julio Leparc, integran el espacio Nixo y que, digamos, están acostumbrados a hacer este tipo de actividades. Por fuera de esto, ¿cómo podemos enterarnos? ¿Cómo podemos seguir las cosas que hacen?
Nosotros tenemos nuestro Instagram, @espacionixo, o en Facebook, @espacionixoarte, donde vamos publicando todas las actividades que hacemos. Todas las actividades que hacemos para chicos y familias son gratuitas. Siempre contamos con la colaboración de distintas instituciones o partners.
Formas de financiamiento.
Claro, o aplicamos a distintos subsidios o premios para poder brindarles a los chicos la posibilidad de acercarse a la tecnología sin que el dinero esté de por medio. Entonces, nada, vamos haciendo, a todos los fines de semana hacemos actividades, ahora se vienen como todas las noches los museos, todos los eventos de noviembre que son...
Y un detalle también que no sé si aclaramos, que de todos los talleres siempre se llevan una producción. Todo lo que las familias hacen se lo llevan a sus casas.
Claro. No, si te están diciendo que el micrófono es muy direccional, entonces si nos corremos un poquito ya enseguida se escucha más bajo, pero quédate tranquila, no es un reto ni nada de esto. Está buenísimo eso, porque aparte también, tanto como pasa acá en el CCK, ¿no? Que son todas las actividades que son gratuitas y que uno se lleva algo y aprende algo, y que en general están enfocadas para toda la familia. ¿Les pasa que los chicos les preguntan qué estudiaron para hacer lo que hacen?
Sí,
los padres, más que
los padres.
Y cuando... A los chicos no les parece raro, porque ellos tienen...
Están acostumbrados.
Claro, en realidad esta separación de disciplinas es más algo que aprendemos con el tiempo, que algo natural, que no creemos que las cosas están separadas cuando somos chicos. Claro. Para ellos es natural que alguien cree lo que sea. Entonces son más los padres los que... No, como, ¿y qué, cómo llegan al arte electrónico? O sea, ¿electrónica o arte?
Claro, o cuando hacemos robot. Ay, ¿vos estudiaste ingeniería?
No.
En nuestro colectivo tenemos titireteros, curadora, historiadora del arte, diseñadora, artistas plásticos, como que venimos de todas distintas
disciplinas
y nos juntamos por ese interés y curiosidad por desarmar y armar cosas nuevas. Eso es como el básico que nos guía.
Claro, bueno, que en definitiva tiene mucho que ver con la infancia, ¿no? Uno cuando es chico agarra, desarma, arma a su gusto.
Nosotros tenemos una infancia prolongada, me parece.
Un interno muy presente.
Bueno, está buenísimo porque lo perdemos tan seguido. Así que si vienen a los talleres de Espacio Nixo, seguramente se encuentran con mucho de eso, con niños y niños, niños en conjunto, un niño solo, padres, lo que sea. Se acercan, vienen, liberan un poco la imaginación y se llevan un poco de conocimiento acerca de la obra de este gigante de Julio Leparc. Gracias por haber venido,
gracias
por habernos contado del trabajo de ustedes. Repitamos las redes sociales, si quieren, así las pueden seguir.
Instagram, @espacionixo, NIXSO.
Bien.
Y Facebook es @espacionixoarte.
Excelente. Piren Benavides, Laura Nieves, gracias por haber pasado.
Gracias.
Quedamos en el CCK. El sábado que viene nos reencontramos en un nuevo programa de Quedamos en el CCK. Gracias a Mariano Grandi en la producción, gracias a Juanchi que también nos estuvo ayudando en el día de hoy, a Ezequiel Sánchez en la operación técnica aquí en el CCK, en Maipú 555 Luciano Chiquito Profili, le mandamos un beso grande también a nuestra queridísima Graciela Almada que está allí también, y por aquí a Raúl Urtasun en la técnica, gracias. El sábado próximo nos reencontramos, mi nombre es Candela Martín y quedamos en el CCK. We'll be right back.